Padre Santísimo, oh Señor, toma tu palabra hoy, aplícala, Señor, a nuestros hermanos. Oh Señor, ayúdame en la predicación. Dame, Señor, inteligencia, entendimiento, claridad y suficiente voz. Ayúdame, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Les pido su perdón por la condición de esta voz. He predicado 3 veces hoy y he tratado ya 3 veces para empezar este video. Entonces, hermanos, estamos en Génesis y hablamos la vez pasada sobre los ángeles y como los mitos de los judíos que han agregado varios predicadores de hoy que están equivocados. Génesis 6 no está hablando de ángeles casándose con mujeres. Eso es un mito hecho por los judíos para abnegar la doctrina de la condición natural de hombre y echen la culpa a los ángeles. Pero hermanos, eso no es lo que enseña la Biblia. Y aún en Judas, donde habla de los ángeles y Sodoma y Gomorra, necesitan ver el contexto, muy importante. Vemos en Judas, versículo 6, los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Leen algo allí de aquellos ángeles casándose con mujeres? No. Mira versículo 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Y dicen los que hablan de los ángeles, mira, dice Sodoma y Gomorra, de la misma manera que aquellos. Hermanos, miren el contexto y miren la frase, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, no dice los cuales, dice las cuales. ¿Cuáles son? Las ciudades vecinas, de la misma manera que aquellos, los de Sodoma y Gomorra, fornicando. Está hablando de las ciudades alrededor de Sodoma y Gomorra, imitando sus acciones. No está hablando de ángeles, olvídalo. Ya, regresamos a Génesis para avanzarnos de nuevo. En Génesis 5, al fin de Génesis 5, tenemos este versículo que dice, y llamó, 28, vivió Lamec 182 años, engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Él nombra a su hijo Noé. Noé significa descanso o reposo. Lamec entendió algo de Noé, que él iba a hacer algo muy importante. Pero yo creo que Lamec malinterpretó eso. Él pensaba que Noé iba a causar tiempo de reposo. En realidad, sí, el mundo tuvo un reposo de un año bajo el agua. aún sabemos que Lamec se murió poco antes del diluvio. Allí vemos, hermanos, en capítulo 6, ya hemos hablado de la caída del matrimonio natural entre un varón y una hembra, y empezaron a practicar la poligamia. Pero vemos en versículo 3 algo interesante: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Mira, no dice nada de ángeles aquí tampoco. Pero dice 120 años. Aunque sabemos que los hombres después del diluvio, varios vivieron por cientos de años. Entonces, ¿de qué está hablando Dios aquí? Yo pienso que es el tiempo que Dios dio al mundo para arrepentirse, y tiempo para Noé, porque vamos a ver que mandó Dios a Noé. Vemos que había gigantes en la tierra en aquellos días. Es muy importante entender que sí, habían gigantes después del diluvio también, personas muy grandes, como Goliat. Pero la palabra tiene más que ver no con tamaño, sino con su violencia. Eran hombres violentos, como Lamec, no el padre de Noé, sino el hijo, pues, descendiente de Caín, que era violento. Hombres violentos. Y luego vemos en versículo 5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Solamente el mal. Hermanos, si preguntas a cualquier persona en el día de hoy, todo el mundo piensa que es buena persona. Aún admite, pues yo hago algunas cosas malas, pero al fondo soy buena persona. Puedes aún preguntar a un prisionero en la cárcel y te dirá, pues yo sé que estoy aquí y debo estarme aquí por las cosas que hice, pero al fondo soy buena persona. Es el problema con nuestros gobiernos, porque gobiernan pensando que cada persona es buena persona. Hermano, así no somos. Tiene que ver con la doctrina de la depravidad del hombre. Depravidad radical que penetra cualquier parte del hombre. Aún necesitamos empezar con eso, convenciendo a la gente en que estamos predicando el evangelio que no son tan buenos como piensan. La depravación total, así, no significa que una persona es tan mala como pudiera serlo, como puede. Significa que cada cosa adentro de nosotros es afectado por la maldad. Pero sabemos que personas aún malas pueden hacer buenas cosas a veces. Aún Adolfo Hitler amaba a su perro. Entonces no era tan malo como pudiera. Como Osama Bin Laden, el terrorista, amaba a sus niños, en un sentido. Hermanos, necesitamos entender esto antes que todo, que nuestra condición es sin esperanza y por eso necesitamos un reposo. El reposo no de Noé, sino de Cristo. Hermanos, miren conmigo a Hebreos. En Hebreos tenemos un pasaje muy interesante. En Hebreos 3, versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin de nuestra confianza del principio. La evidencia más fuerte de salvación es en una persona no es que hicieron alguna vez una profesión de fe, sino que la persona persevera, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Hay muchos que dicen a mí, ¿has leído este libro nuevo que apenas salió? Y mayormente yo digo, pues no. Y dicen, ¿por qué? Pues su autor está vivo todavía. Solamente leo los muertos. Y es solamente una parte broma. Hermanos, con los escritores cristianos, yo quiero saber cómo terminó su vida cristiana, no cómo empezó. ¿Cómo terminó? ¿Seguían ellos fiel hasta el fin? Luego dice en Hebreos 3, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Está refiriendo a Salmo 95, hablando del tiempo en Éxodo. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, lo provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarán en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. No perdieron su salvación. Nunca la tenían. Temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hermanos, hay muchos, muchos adentro de nuestras iglesias pensando que son salvos porque alguna vez hicieron una profesión de fe, levantaron la mano en una cruzada o quién sabe por qué. Pero no hay evidencia de fe en su vida. Dicen 4:3, pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Es interesante que tenemos el día de reposo, el séptimo día, nombrado en Génesis al fin de la creación, y también la práctica de los judíos. Pero vemos que el reposo significa aún más. Dice aún Dios, aunque las obras suyas, eso es, las de Dios, estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. No entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Hermanos, el reposo que buscamos, el reposo que buscamos es el reposo de Cristo. Él es nuestro reposo. No estamos buscando un reposo en una tierra llamada Canaán, sino estamos buscando el reposo de Cristo. Mira qué más dice. En versículo 6, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Y el punto de eso no es que los adventistas dicen, mira, queda el día de reposo hasta hoy. Él no está hablando del día de reposo aquí. Está hablando del reposo en Cristo. Y queda un reposo para el pueblo de Dios. Cristo es nuestro reposo, nuestro descanso. Mira qué dice después, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. ¿Has reposado de tus obras? ¿O estás buscando ganarte el cielo por tus obras? Hemos reposado de eso. Estamos en el reposo verdadero, quien es Cristo. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y mira el versículo 12, que citamos mucho, pero aquí está el contexto. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermanos, vemos aquí que es cosa seria decir que crees la palabra de Dios y no la obedeces. Regresamos ahora a Noé en Génesis 6. Sabiendo esto de la condición del hombre, y como dice que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. No tomen esto literalmente. Está usando lenguaje antropomórfico para mostrarnos el corazón de Dios para los hombres. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y luego tenemos un versículo que es tan dulce, hermanos, tan dulce. ¿Cuál es mi palabra favorita en la Escritura, sabe? Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Es la primera mención de gracia en toda la Biblia. No vemos gracia mostrado antes, pero nunca mencionado. Gracia. Noé fue hallado por la gracia de Dios. No es que Noé estuvo buscando, ¿y dónde está Dios? Y no. Él fue hallado por la gracia de Dios. Dios lo escogió y lo salvó. Fue salvado por gracia sola. Hermanos, es muy interesante que tenemos un versículo muy similar en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 1. Tenemos algo muy interesante ahí. En Lucas 1. Dice en 26, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida. Dice, sea salvada. Hay gracia sobre ti. Favorecida. Tienes gracia puesta sobre ti. No es que ella está llena de gracia. Ella era una mujer normal, como las otras mujeres alrededor, las otras vírgenes alrededor. ¿Por qué escogió Dios a ella? Ella no fue nacido sin pecado. Es puro mito de los romanos. Hermanos, ella era una persona que necesitaba un salvador. Aún ella dice eso en su poema después. 46. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios. ¿Quién? Mi Salvador. Ella necesitaba un Salvador, igual que tú. Entonces vemos que Noé, como María, recibió gracia de Dios. De todo el mundo, toda la población del mundo, Dios mostró su gracia sobre solamente un hombre y su familia. A veces hay personas que se molestan mucho con la doctrina de la elección divina, la elección soberana. Pero no tienen problema creer en Noé y el diluvio, y no piensan que él fue elegido por gracia. Y Dios solamente salvó a él y su familia. ¿Te molesta eso? Pues tómatelo con Dios y no conmigo. Dios en su gracia salvó uno. Gracias a Dios por eso. Todos nosotros tenemos descendencia, no solamente de Adán, sino de Noé. Allí estuvimos. Nuestros antepasados estuvieron con él en el arca. Eso debe quitar todo racismo. Somos primos, hermanos. Pues un poco separados, pero primos, hermanos. Y en Cristo somos hermanos. Hermanos en Cristo. Sabemos que alrededor del trono algún día estarán de cada tribu, cada nación, cada idioma. Y allí estaremos todos que Él ha salvado. Amigo, hoy, escuchando de esto, has entendido que sí eres un pecador. Y dices, pues eso aplica a Génesis. Pues, miren conmigo, a Romanos, capítulo 3. En Romanos capítulo 3, Él dice algo de todos nosotros. Y Él ha estado en capítulo 1 y 2 convenciendo a todo el mundo su condición. Pero vemos en Romanos capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso aplica a toda la humanidad, hermanos. Igual que versículo 5 de Génesis 6. Todo pensamiento es mal. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Pues sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí tenemos la condición del hombre. ¿Cómo puede Dios salvar uno así? Solamente por gracia. Solamente por gracia puede ser. Y Dios tiene que ser el que mueva primero. Él viene a Noé. Él habla con Noé. Después del diluvio, la misma cosa pasa con Abraham. Dios escoge a Abraham. Dios escoge a David. Y dice Cristo que no puedes venir a Dios sin que. Miren conmigo a Juan capítulo 6. Y estos versículos, hay muchos que brincan encima de estos versículos porque no están de acuerdo con su doctrina falsa. Dice aquí en Juan 6:36, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Tienes que venir. Pero ¿por qué vas a venir? Pues mira 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Yo le resucitaré en el día postrero. Dios tiene que traerte. Ajá. Y eso no significa un Dios débil pidiendo suave. Oh, por favor. Un Dios débil que no puede hacer nada, solamente susurrando. Vente para acá. Esta palabra tiene que ver y es la misma palabra que usan para Pedro y sus amigos cuando recogieron los pescados allí en el mar Galilea y trajeron los pescados fuera del mar. Hermanos, si Dios te va a salvar, será un milagro. Porque antes no tuviste interés. Solamente bajo tus términos. Pero Dios puede salvar. Miren conmigo a Mateo 11. Mateo 11. Hay muchos que citan estos versículos en Mateo 11. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hemos estado hablando de descanso, de reposo. Mira el contexto. Y yo sé que repito eso vez tras vez, porque casi todo el mundo no lo hacen. 25 dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Aún Dios puede esconder algo, aparentemente. Sí, Padre, porque así te agradó. todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sin el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y os haré descansar. Si quieres descanso en Cristo, será a través de algo que Dios hizo en tu corazón. Porque Él quiso revelarse. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, ¿por qué buscamos aquel yugo? Porque Él se reveló en nuestro corazón. ¿Cómo lo hace? ¿Por una visión en la noche? No. Con la palabra de Dios. Muchas veces la palabra no solamente leída, pero predicada, que Dios aplica al corazón del impío, convenciéndole de su condición natural, su necesidad de un Salvador, y quiere un Salvador, y viene. Piensan de Lázaro, allí en su sepulcro. Pues él estuvo descansando en un sentido, pero muerto. Su cuerpo corrompiéndose aún. Y viene Cristo y sacaron la piedra de encima y salió aparentemente un olor tremendo, malo, de corrupción. Así está tu vida antes de Cristo, muerto en delitos y pecados. Y viene Cristo a la tumba de Lázaro y dice a Lázaro: Lázaro, ven fuera. ¿Qué hizo Lázaro? Salió afuera. Ya tuvo la habilidad para responder. Dios obró. Él tuvo que ser hecho vivo primero, antes que responde. Antes que responda, ¿verdad? Él recibió vida y salió de la tumba. Y en la predicación de palabra es la misma cosa. Dios abre el corazón con la palabra. La palabra penetra en tu corazón y te llama a vida. Y Él está llamando hoy a Lázaro alrededor del mundo. Ven fuera. Él está invitándote a su reposo. No un reposo de un día en siete, no un reposo en la tierra de Canaán, sino un reposo en Él mismo. Oh amigo, vente a Él ahora. Si Él dice que puedes, y Él dice, venid a mí, pues ven. Vemos, hermanos. Oh Señor, toma tu palabra hoy. Aplícala a este grupo. Gracias, Señor, porque al fin entramos en la predicación. Gracias, Señor, por cada cual que está escuchando ahora. Oh, Señor, bendice a tu pueblo, bendice a tu palabra. Te amamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.